Gasteiz, según una araba, 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Han pasado 35 años desde que la OMS decidiera que esta jornada iba a dedicar todo su trabajo en promover una conciencia contra el consumo de tabaco. A lo largo de todo este tiempo, la OMS ha puesto el foco sobre los problemas que causan el fumador, pero también en su alrededor. Ha hablado de las tabacaleras, de su estrategia para seguir ganando dinero con la venta de este producto. Pero este año va más allá, pone la mirada en el medio ambiente, en el impacto que esta industria causa en la naturaleza. Para que se haga una idea, son muchas las noticias, ¿no?, que nos surgen alrededor. Estos días también conocíamos que en Euskadi se teje la red de espacios libres de humo, que ya cuenta con más de 140 zonas sin tabaco. Este 2022 el lema es: el tabaco envenena nuestro planeta. ¿Alguna pregunta? Muchas. ¿Tenemos que fumar en la calle, en las terrazas, en las playas, en los parques? Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
I'm a feller with a heart of gold and the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a feller that wouldn't even harm a flea.
Cuentan que el primer europeo que probó el humo del tabaco fue Rodrigo de Jerez, un acompañante de Colón en sus viajes a América. Le agradaba tanto esta hoja que la transportó a su tierra natal. Los vecinos aterrados dieron la voz de alerta a la Santa Inquisición, que determinó que solo Satanás podía conferir al hombre la facultad de expulsar humo por la boca. Como consecuencia, pasó varios años en prisión. 5 siglos después, seguimos echando humo por la boca, pero afortunadamente cada vez menos. Actualmente, solo un 16% de los vascos mayores de 15 años son fumadores. Se trata de la prevalencia más baja de los últimos 25 años y una de las más bajas del Estado. El consumo de tabaco es la primera causa de muerte evitable en el mundo. Una amenaza no solo para quien enciende el cigarrillo, sino para quienes se encuentran expuestos al humo también. Hace unos días, la consejera de Salud, Gotxones Sagardui, presentaba la Red de Espacios Libres de Humo en Euskadi, en la que participan ayuntamientos y diputaciones forales, y que de momento cuenta con 144 zonas sin tabaco en 41 municipios vascos, entre otros Amurrio, Llodio y Agurain. Espacios libres de humo en los que se pide no fumar a quienes allí estén. No es una prohibición de fumar, es una invitación a no hacerlo. Es una iniciativa de promoción de hábitos saludables que se suma a otras actuaciones como la ayuda que presta Osakidecha para dejar de fumar. El año pasado, 5.000 personas iniciaron un tratamiento de deshabituación tabáquica. En 2019 fueron 2.000.
Ahí está, mamá. Este año voy a dejar de fumar.
Esta sí que es buena. ¿Cuántas veces lo has dejado ya?
Una el mes pasado, 2 el anterior.
Este va a ser mi último cigarro, como hay Dios.
Bueno, me fumo este y se acabó. Ya está.
Y para que veáis que voy en serio, este paquete a la basura.
Bueno, estos ya me los tendré que fumar, que con esto de la crisis tampoco vamos a tirar el dinero.
Cuando terminó el paquete, comenzó su verdadera transformación.
Dios, quiero fumar. Quiero fumar. Mierda, ese está fumando. Y esa también. Todo Dios fuma.
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco dispone de diferentes canales para ayudar a dejar de fumar. El tratamiento grupal online, así como el tratamiento combinado a través de aplicaciones de software, son las herramientas cuyo uso más está aumentando. Otra medida que ayudaría a que muchos dejaran este hábito es incrementar su precio. Y la nueva ley del tabaco que prepara el gobierno recoge esta disposición. Hay que recordar que ahora mismo los precios del tabaco en el Estado se hallan entre los más bajos de Europa, con un coste medio por cajetilla de aproximadamente 5 euros, la mitad de lo que cuesta en otros países. Todo ayuda para dejar de fumar.
Fumar mata. Da algo que morir, ¿no? Fumar provoca impotencia. Total, para lo que pillo, los mensajes y fotos de las cajetillas ya no asustan a nadie. Desde aquí proponemos unas nuevas etiquetas que acojonen de verdad a los fumadores.
¡Ni se te ocurra fumar! ¿No has visto lo que pone en la cajetilla?
Si fumas, el Athletic fichará a extranjeros. No pienso fumar en la vida.
Ni yo. Mira lo que pone en esta otra cajetilla. El 80% del precio del tabaco va para Madrid.
Habrá mensajes para todos, como este. Si fumas, te tocará ser presidente de tu comunidad de vecinos. O Por cada cigarrillo que fumas, un amigo te invita a una boda y no podrás decir que no. Acojona, ¿eh? Así que ya sabes, deja de fumar porque te pueden pasar cosas terribles.
31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco.
Give me a cigar. Yeah, good cigar.
Joseba Zabala, médico de Salud Pública, portavoz de la Sociedad Vasco Navarra contra el Tabaquismo y también representante en el País Vasco del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Con todo lo que sabemos, seguimos fumando. Egunon, buenos días.
Egunon, Pilar y oyentes de Radio Vitoria.
Pues que sabemos claro que mucho, se pero fumando. Seguimos fumando.
Sí, y además de una manera bastante normalizada, que es lo que nos preocupa, ¿no? Y es un poco lo que vemos. Sabéis que las cifras vienen a decir, así, vamos a dejarnos de decimales y esas cosas, vamos a la realidad, y la realidad viene a decir que, pues más o menos uno de cada cuatro vascas y vascos, pues fuma, ese es un poco el tema. Y uno de cada cuatro vascas y vascos es mucha
bueno,
peña.
Bueno, es un 25%.
Mucha peña, por ahí anda la cosa, ¿eh? Uh-huh. Y cuando vamos a preguntarnos por qué ocurre esto, pues tenemos que mirar un poco a todos los lados, ¿no? Pero sobre todo vamos a mirar a dos partes, que son primero los que empiezan y luego los que acaban, ¿no? Los que acaban son aquellos que abandonan el hábito porque han decidido hacerlo y otros que abandonan el hábito porque lo han cascado. Vamos a decirlo, es así, sabéis que, uh-huh. El tabaco es un producto que mata a la mitad de los que lo usan, hay que reconocerlo. Pero el problema de mantenimiento de todo esto viene dado por el hecho de que es que nueva gente vuelve otra vez a fumar, ¿no? Y vuelve otra vez a incorporarse a esa...
Y se incorporan los jóvenes, ¿no? Porque ¿a qué edad se inician los jóvenes? En una práctica que en principio pensábamos en los últimos años que estaba en desuso, que cada vez fumábamos menos, pero a veces las estadísticas nos dicen lo contrario.
Lo que sabemos de las estadísticas es que los chavales empiezan, lo que dice el Plan Nacional sobre Drogas y sus estadísticas, el estudios y algunas otras series que tienen, vienen a decir que los chavales empiezan a fumar sobre los 13 años, ¿eh? 13 años, entonces dirás, te preguntarás, Pilar, entonces,
pronto,
¿cómo es posible,
sí,
que fumes? Si es un producto que es legal, pero que no se puede vender a esas personas, ¿no? Y entonces lo que sabemos también es que los chavales acceden al tabaco con 13 años y están desde los 13 años hasta los 18 en una minoría de edad pediátrica, en edad pediátrica siguen fumando también. Y entonces lo que ocurre es que alguien les vende tabaco. Alguien les da tabaco a nuestros maestros menores de edad. Es decir, esto es así. Y la constatación que tenemos y la constatación que yo tengo en las consultas es que los jóvenes que vienen a mi consulta, han venido a mi consulta durante tantos años, todos reconocían que se les vende tabaco en los bares de Vitoria-Gasteiz y en los estancos de Vitoria-Gasteiz. Estoy haciendo una acusación clarísima. Pero esto es así. Esto es así. Si no, es más, los chavales nos decían eso, ¿no? Decían, no, yo no tengo problemas, yo tengo 15, 16, 14, 15, 16, 17 años y a mí no me pone ninguna pega a la hora de comprar tabaco. Ya sea en un bar o ya sea en un estanco, ¿no? Entonces, como ves, la entrada, si quieres, la puerta de entrada al tabaco...
Es fácil.
No es complicada. De hecho, ese es el problema. El problema es que se entra ahí. ¿Hay más entradas al tabaco que exclusivamente el tabaco? Pues sí, hay más entradas al tabaco y las estamos viendo y las estamos considerando cada vez más desde un punto de vista epidemiológico. Es decir, ¿por qué entran? Es decir, ¿por qué la gente agarra COVID-19? Pues porque se contagia con el SARS-CoV-2, ¿no? Pues, uh-huh. ¿Por qué la gente empieza
a fumar tabaco?
Pues empieza a fumar tabaco, primero por lo que te he comentado, porque accede muy fácilmente. Hay que reconocer que el tabaco, el 85-90% de los chavales en las encuestas dicen que es tirado conseguirlo, pero tirado. Y luego, por otro lado, están los chavales que dicen que también es muy fácil conseguir cannabis. Es decir, un 70% de los chavales de la encuesta de estudios viene a decir que pillar cannabis es muy fácil. Todos los oyentes sabrán que cuando una persona se fuma un petardito, pues el petardito no se fuma solo, se mezcla... A ver, les pregunto a los oyentes, ¿con qué se mezcla el tabaco? ¿Eh? Pues el petardo se mezclando María o hachís, ¿eh? ¿Con qué? Pues con tabaco. En una buena parte, ¿eh? Algunas personas, depende de lo que quieran ahorrar, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues le voy a sacar a estos 5 euros de cannabis, le voy a sacar un poquito de... le voy a sacar un par de porrillos, ¿no? Pues esos le echan más tabaco. Pero los que le quieren cargar mucho...
Claro,
pues,
pero ¿de dónde sacan el dinero? Porque todo no es gratis. Y barato pues, no es, en principio.
Pues hombre, el dinero lo suelen sacar normalmente de las asignaciones familiares y de otros sistemas que tienen ellos también para conseguir dinero, que muchas veces nos sorprenderían cuáles son. Pero ahí están. Quiero decir con ello que tenemos una puerta de entrada que llamamos puerta de entrada inversa al tabaco, que es el propio cannabis. El cannabis es una puerta de entrada hoy al tabaco. ¿Nos preocupa? Pues claro que nos preocupa, porque vemos que estamos dando pasos hacia la normalización del cannabis. Ojo, hacia la regulación del cannabis. A mí la palabra normalización...
Tenemos que hablar otro día además de este tema, de la regularización del cannabis. Esto ya vendrá en unas semanas. Sí. Pero estamos hablando de la prevención del tabaco y la OMS a lo largo de todos estos años ha puesto el foco, decíamos al comienzo, sobre los problemas que causa además en el fumador, también en su alrededor, en los fumadores pasivos. Habló de las tabacaleras, del dinero que gastan. Ahora mismo estamos hablando de la naturaleza, del medio ambiente, de lo que consiste. Y ayer me dabas un dato, cuando charlábamos por teléfono, de los millones de colillas que se retiran del suelo diariamente en Euskadi. Hablamos de una cifra millonaria. Las colillas, además, son la basura más desechada en todo el mundo. Para situarnos un poquito en lo que fumamos.
Desgraciadamente, Pilar, no se retiran. Las colillas se quedan normalmente en el suelo. Hay muy poca gente que las retira. Y los sistemas de limpieza, pues...
¿Pero cuántos se llegan a recoger? ¿Cuántos millones?
Más que recoger, el dato que tenemos es el dato de los que se tiran, las que se tiran. Lo que sabemos es que de los 5,6 billones de cigarrillos que se fabrican en el mundo, 2/3 partes van al suelo, para que os hagáis una idea. En España se considera que unas 90 millones de colillas van al día, todos los días, al suelo en España. Y en el País Vasco, se considera que 4 millones de colillas van al suelo en España. En el País Vasco, repito, en el País Vasco. ¿Eso qué significa? Pues que esas colillas ejercen un impacto medioambiental. Una colilla, no sé, la gente, hay un estudio alemán que he visto recientemente, hace menos de 2 meses, que hablaba de que la mayor parte de los alemanes no son conscientes, y eso pasa también aquí, no son conscientes de que las colillas no son algodón. O sea, la gente piensa, no, las colillas es un producto vegetal, es algo así como algodón, algo que se queda ahí, ¿no? Pero la colilla no es algodón, la colilla es acetato de celulosa, que es un producto plástico, es un plástico. Y es un plástico de un solo uso. ¿Y sabéis que ha habido una directiva de plásticos de un solo uso que se ha establecido en este último año? ¿Y sabéis que ha habido una ley de residuos también en España? ¿Y sabéis que esa ley de esa directiva de plásticos de un solo uso ha considerado que no se deben de fabricar más vasos de plástico, ni más tenedores de plástico, ni más cuchillos de plástico, ni más palitos de estos de meterse a los oídos? Pero sin embargo, no ha tenido coraje de meterse con los plásticos de un solo uso de las colillas. Y me preguntaréis, oyentes de Radio Vitoria, ¿y por qué no ha tenido coraje para meterse con todos los plásticos de un solo uso que suponen esos 4 millones de colillas que se van todos los días al suelo en Euskal Herria? Bueno, en Euskal Herria más, porque en Navarra se van otros 2 millones. Estamos hablando en Euskal Herria, 4 en el País Vasco, 2 en Navarra y otro millón en Iparralde. Estamos hablando de unos 7 millones de colillas en Euskal Herria. Pues lo que os diría es que eso sucede porque en Bruselas, que es donde se hacen las directivas europeas, hay 270 personas empleadas por las multinacionales del tabaco que están haciendo y ejerciendo un lobby continuo con todos los eurodiputados para que esa decisión de retirar los filtros del tabaco no se lleve a efecto. Bueno, para que os deis una idea de cómo funciona este tema.
Tenía el dato del acetato de celulosa, su descomposición tarda aproximadamente 20 años y no termina de desaparecer, no desaparece por completo. Se transforma en microplásticos, que decías, y son la basura más desechada en todo el mundo. Hablamos de millones y millones de toneladas que terminan dañando a los ecosistemas. Yo lo que me pregunto, este año que nos hemos puesto, o que la OMS en este caso, ¿no?, ha puesto el impacto en la naturaleza, porque la naturaleza, ¿no?, es el fumador pasivo que más sufre. Pero si otros años se ha puesto en el daño que nos causa a nosotros personalmente, o que causamos a nuestro entorno, o el daño que nos causa en el bolsillo, ¿no?, y el dinero que se va a las tabacaleras. Estoy hablando de situaciones, estoy hablando de ser humano que es egoísta por naturaleza, ¿no? Entonces, claro, si no nos paramos a pensar en el daño que sufrimos nosotros, vamos a pensar en la naturaleza, vamos a pensar en nuestro ecosistema, porque no estamos pensando y estamos haciendo mucho daño.
Efectivamente, Pilar, yo creo que el tema es quitar el foco de interés, ¿no? El foco de interés, siempre que hablamos de deja el tabaco, estamos hablando de un foco de interés exclusivamente personalizado, ¿no? El tabaco te hace daño, el tabaco te mata, el tabaco te... Pero no pensamos nunca en el efecto, en la importancia que tiene el tabaco para, primero, para las personas que nos rodean, que puede ser nuestra familia, ¿eh? Cuando estamos fumando en la cocina, muchas madres me han dicho a mí, Joseba, no te preocupes, pero yo donde fumo es en la campana extractora. Me pongo al lado de la campana extractora para fumar. Le digo, pues mira, has ido a elegir el mejor sitio. Porque debajo de la campana extractora está precisamente todas las superficies donde vas a preparar alimentos, donde estás precisamente cocinando. Luego, todo ese humo de tercera mano va a caer por gravedad sobre esos productos, sobre esas cosas, ¿no? Es decir, no somos conscientes muchas veces del impacto que generamos en el, alrededor, ¿no? Y en este caso, cuando estamos hablando de playas sin humo, que sabéis que hay pues, una tendencia mayoritaria, una petición generalizada, un consenso casi general en que las playas deben ser espacios sin humo, precisamente por este impacto medioambiental. Yo más de una persona, cuando estoy en la playa sin humo y cuando le digo, oye, por favor, no tires la colilla al suelo, que yo suelo decirlo normalmente, sabéis que yo no me callo ni en un curso de buceo en esto del tabaco, ¿no? Pero cuando suelo decirle, es que eso que estás tirando no se queda en la arena. Que estás tirando va a ir al mar, se va, como has dicho tú, se va a convertir en microplásticos, se lo van a comer los chicharros y las gambas y nos lo vamos a comer nosotros con patatas fritas. Esa colilla que tú estás tirando no se queda ahí, te la comes después. Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer ver a la gente, sobre todo a la gente más joven, de que esto del tabaco no afecta solamente a ti, sino que afecta a toda la peña.
Y toda la peña somos nosotros. Hablamos de las playas. ¿Fumar en las playas, en los parques, en las plazas? ¿Qué opinión? ¿Te merece la prohibición? En principio, ¿no? Está en manos de los ayuntamientos ahora mismo, ¿no? ¿Deberían de prohibir fumar en espacios públicos, como también como paradas de autobuses, por ejemplo? Quiero decir que son muchos, los lugares públicos son prácticamente todos. Es la calle, es salir de la emisora, es la calle, son espacios públicos. Se debería de prohibir, deberían los ayuntamientos, porque habitualmente lo que nos encontramos son recomendaciones, ¿no? Mm. ¿Pero se debería de prohibir fumar?
Pues ahí está el tema. Has hablado de normativas municipales, ¿no? Yo, que he participado en la elaboración de varios textos legales, y puedo decirte que las normativas de tipo local normalmente están condenadas también al fracaso. ¿Por qué razón? Porque, y de hecho, tenemos pruebas fehacientes en el País Vasco. Sabéis que el alcohol está normatizado según normativas municipales y muchos ayuntamientos tienen establecidas sanciones por consumo de alcohol en vía pública y otros no. Eso hace que si vas a Baracaldo tengas una situación y si vas a Portugalete tengas otra. Y si te vienes a Gasteiz tienes
porque
otra.
Porque el que ejecuta es el ayuntamiento, en principio.
Claro,
ahí
está. Pero ¿qué sucede? Que las personas pierden la perspectiva de la norma. Si queremos hacer normas, tenemos que conseguir normas lo más homogéneas posibles, lo más claras posibles, lo más generalizadas posibles. Y sabemos, y por eso estamos peleando de manera totalmente consciente y de manera estratégica con conseguir una norma general, no normas locales. Las normas locales, como te decía, no son eficaces. Ahora en este momento se está... hoy precisamente quizá hay alguna noticia... si miráis luego y tenéis acceso a los noticiarios, seguramente veréis que la ministra haya salido diciendo algo del nuevo Plan Integral de Tabaquismo de España, ¿no? Ese Plan Integral de Tabaquismo, que es una herramienta de planificación, pero que debe dar paso luego a lo que es la ley de tabaco en España, ¿no? Una ley nueva, ley de tabaco, que desde luego actualice la situación, porque sabéis que llevamos 11 años sin ley de tabaco en España, desde aquello que echamos tan en consideración, que fueron los bares sin humo, ¿os acordáis? Entonces se podía fumar en los bares, desde el año 2 de enero de 2011, no ha habido un solo cambio. Salvo, mira, precisamente el País Vasco. El País Vasco ha establecido alguna normativa de tipo autonómico, estupenda y eficaz, como es, por ejemplo, que en Mendi no se fume y que en los estadios no se fume, en San Mamés, Anoeta, etc., ¿no? Pero, sin embargo, a nivel de España no ha habido avances, ¿eh? Entonces, se está acumulando un retraso.
Bueno, es que se hablan siempre de la nueva ley del tabaco que prohibirá, por ejemplo, fumar en terrazas, en playas, ¿no? A partir de se va retrasando.
A partir de se va retrasando y tampoco sabemos el qué se prohibirá o el qué se regulará. A mí la palabra prohibir, sabéis que no me gusta. Me gusta la palabra regular. La palabra... normatizar, la palabra empoderar a las personas no fumadoras, darles aldundu en euskera, ¿no? darles poder para que puedan gestionar las situaciones de todos los días, las situaciones de estar en una terraza y saber que ahí no puedes estar tranquilamente tomando un café sin que nadie te eche
habría
humo.
Habría que regularlo en las terrazas, habría que regularlo
pero
en las playas.
De urgencia, eso es una cosa que además lo vimos durante la normativa COVID. Todas las sociedades científicas del País Vasco, que integramos el Comité Vasco Navarro de Espacio Sin Humo, que está integrada por todas las sociedades científicas del País Vasco, por todos los colegios profesionales, por todos los consejos profesionales de enfermería, dentistas, farmacéuticos, médicos, en fin, de todos, unánimemente por consenso, solicitamos al Gobierno Vasco que regulara, que estableciera un marco normativo en este tema. Entonces lo que justificaron fue bueno, que era una normativa COVID, que no había suficiente suelo normativo, pero y eso ya ha pasado. Ahora lo que estamos es ante el reto de tener que crear ese espacio normativo para poder gestionar el día a día. Y el día a día es que nos vemos en la necesidad de establecer una norma de salud pública que empodere, que dé poder a las personas no fumadoras para poder gestionar su tiempo de ocio, para poder gestionar sus derechos fundamentales, el derecho de estar en una terraza, que es un derecho a la salud.
Sin que nadie te eche humo, ¿no?
Sin que nadie te eche humo. Yo entiendo que esto, a más de un fumador, pues le puede llamar la atención, ¿no? Pero quiero decirle que ellos son precisamente claves en todo esto. Ellos, las personas que fuman, sois claves en todo este tema, en el tema de poder establecer una forma de convivencia, ¿no? Y esa forma de convivencia tiene que estar en base a las personas que no fuman. Es decir, tenéis que tener en cuenta que cuando una persona fumáis delante de una persona no fumadora, estáis poniendo en juego sus derechos, su derecho a la salud, porque estáis haciéndole respirar un elemento que es perjudicial para su salud, pero al mismo tiempo estáis también inhibiendo su capacidad de movilidad, estáis produciendo también un problema con la protección de ese menor que tenéis al lado, es decir, estáis generando una serie de agravios sobre los derechos fundamentales que tenemos que proteger, evidentemente.
Bueno, pues estamos hablando de esa prohibición, ¿no?, de fumar en playas o de fumar en parques, y tenemos que decir que el Departamento de Salud lidera la estrategia Euskadi Sin Humo, a la que se han sumado diputaciones forales y ayuntamientos para aglutinar diferentes lugares sin humo de tabaco. En Álava hablamos de 4 municipios, hablamos de diversos espacios, hablamos también de una playa. ¿Pero qué le parece? Pues si hablamos de Euskadi, estamos hablando de 140 en todo Euskadi, ¿no? ¿Van a ser eficaces?
Pues esa es la pregunta que yo te respondo taxativamente. Son de muy dudosa eficacia. Va a tener una eficacia sobre todo local. En aquellos espacios, aquellos municipios que lleven a efecto una buena estrategia de espacios sin humo, será eficaz. Y en aquellos otros que lo hagan testimonial, pues será lo que te digo, testimonial. Los expertos lo que nos dicen, y además te voy a referir a un estudio que ha realizado la Agencia de Salud Pública de Barcelona el mes pasado. Yo participé precisamente en ese webinario sobre la eficacia de los espacios sin humo y concretamente de las playas sin humo. Sabéis que Barcelona ha tomado la misma decisión que el País Vasco de establecer una serie de playas, que son concretamente en el País Vasco son 16, en Barcelona capital van a ser todas las playas del litoral de Barcelona, de la ronda litoral, pero con una diferencia muy significativa. Y es que en el País Vasco son puramente recomendatorias y en Barcelona forman parte de una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Barcelona.
Es decir, que aunque no te guste hablar de prohibir, en Barcelona está prohibido y aquí se recomienda.
En Barcelona está normatizado y al mismo tiempo está sancionado. Está sancionado. ¿Eso qué significa? Pues que en la evaluación que hicieron del pilotaje que realizaron el año pasado en las playas sin humo de Barcelona, vieron tres cosas. Primero, que la gente está totalmente a favor del tema, es decir, que la gente mayoritariamente está porque las playas de todo el mundo mundial sean espacios libres de humo. Segunda cosa, que las situaciones donde están bien rotuladas, es decir, hay una rotulación, pero no una rotulación al principio que entras ahí en la playa y pone playa sin humo así en pequeñito, no. Cuando hay una rotulación repetitiva, cuando al mismo tiempo a través de los altavoces de la playa están diciendo estás en un espacio sin humo, este espacio sin humo está normatizado, no se puede fumar. Y además, la tercera cosa que os decía es que cuando además existe una normativa que lo sustenta. Uh-huh. Es decir, esas son las tres evaluaciones científicas que se ha llegado para hablar de validez y de eficacia. Y eso precisamente es lo que no va a ocurrir en el País Vasco, porque hay una exclusiva recomendación. Y las recomendaciones, los consejos, los aholkus, son eficaces de manera muy, muy parcial. Yo diría que una buena norma, un buen marco jurídico, es más eficaz que 10.000 consejos juntos. Y eso lo vemos en las consultas todos los días. El ejemplo es más importante que el consejo.
¿Veremos una Euskadi libre de humo?
Bueno, no te quepa duda. Y además, más pronto que tarde, yo creo que se van dando pasos. Pero sobre todo, el mayor paso que tenemos que dar es el paso de la desnormalización del producto. El producto no se puede seguir comercializando como hasta ahora. Muchos países ya... Yo parece que estoy hablando aquí y usted dice, pero este tío, ¿qué está diciendo? ¿No? ¿Pero qué pasa? ¿Que no se va a poder vender tabaco? Yo os digo lo que hay en el Reino Unido, en Francia, pasando a Hendaya, pasando el Bidasoa al otro lado. Pasando al Bidasoa al otro lado, y el gobierno francés se ha comprometido en poner el año 2030 como una fecha de desnormalización del tabaco, o de cuanto menos de fin de la comercialización normalizada de este producto. Un producto que mata a la mitad de los que lo compran no puede ser normalizado.
Y seguimos comprándolo, Joseba.
Y seguimos comprándolo. Es decir, el hecho de comprar tabaco no puede ser habitual, porque entonces esto no se va a acabar. ¿Entendéis? Entonces, lo que han hecho, esta estrategia que os estoy diciendo, que se llama la estrategia Endgame, que es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, pero al mismo tiempo establecida por muchos países como son Francia, Reino Unido, Finlandia, Holanda, es poner coto. Por ejemplo, en Nueva Zelanda no se va a vender tabaco normalizadamente a ningún chaval o chavala que haya nacido después del 2005. Para que os hagáis una idea, ¿no? Es decir, estamos hablando de desnormalizar el uso y la venta de este producto.
¿Más impuestos?
Más impuestos, pero los impuestos, yo... Y ahí
a las empresas tabacaleras, evidentemente, pongo, esto va en el precio de la cajetilla,
que,
¿no?
Pilar, me pongo totalmente a favor de los fumadores en este aspecto. Es decir, los fumadores tienen que... Obviamente tienen que pagar el costo de su hábito, ¿no? Y de hecho sabéis que el precio, a diferencia de que el IVA son el 21% de muchos productos, estamos hablando de IVA reducido, en fin, el IVA normal es el 21%. Pues sabéis que el precio de impuestos del tabaco, o el porcentaje de impuestos del tabaco, es de un 80%. No hay ningún otro producto que tenga semejante burrada de impuestos. Pero sin embargo, yo ahí me pongo con ellos y les digo, ojo, a esto no solamente lo tenéis que pagar vosotros. Esto, como has dicho tú, Pilar, lo tiene que pagar también la industria del tabaco. De hecho, en Francia, y vuelvo a pasar el Bidasoa, allí, en Francia, se hace desde el gobierno francés la financiación de ese plan integral de tabaquismo, de ese plan de lucha contra el tabaquismo, se hace en base a un impuesto establecido directamente sobre la industria del tabaco.
Son ellos los que lo pagan.
Pagan un 5,6% de gravamen de sus beneficios para financiar la avería que están haciendo a la peña. ¿Entendéis? Entonces, eso, ahí va el tema. Yo por eso te digo que impuestos sí, pero impuestos no solamente a los consumidores finales, sino también a quien lo fabrica.
Bueno, yo sé, podríamos estar toda la mañana hablando, pero pasan 34 minutos de las 10 de la mañana. Queríamos comenzar contigo este programa, Día Mundial Sin Tabaco, Día Mundial Sin Humos, 31 de mayo, hoy con la mirada puesta en el medio ambiente, el fumador pasivo que más dañado surge. Por lo tanto, muy pendientes de todo lo que hemos contado. Seguiremos hablando, Joseba, que tenemos conversaciones pendientes. Hablo del cannabis, de la regularización. Eso ya será otro día. Nos muy despedimos. Bien. Cuídate mucho, Joseba.
Gracias, oyentes de Radio Vitoria. Un saludo a todos y que paséis un día 31 de mayo bueno, Día Mundial Sin Tabaco.
Sin tabaco. Agur, agur.